¿Cómo estás, Gustavo? Andrea y Cecilia, te saludamos aquí en Informadísimas.
Hola, Andrea, Cecilia, buenas tardes. Bueno, gracias por llamar. Y sí, ya me considero amigo de la casa, hace mucho tiempo.
Claro, qué bueno. Bueno, Gustavo, para hablar un poquito de nuestra economía, porque, bueno, esto del COVID a veces como que justifica muchas cosas. ¿Cómo estamos hoy la economía con un dólar, según dicen los que saben, vos nos lo dirás, un dólar que está aplastado, aguantándolo hasta las próximas elecciones? ¿Cómo estamos hoy?
A ver, para usar una analogía médica, ya que estamos en épocas de pandemia, uh-huh, de COVID, esto es como cuando tenemos un amigo o un familiar que está en un trance muy difícil, y el médico sale de la terapia intensiva y te dice, está grave pero estabilizado. Uh-huh. Las dos cosas son ciertas, que está grave porque si no estaría en terapia intensiva, pero está estabilizado, te están diciendo, bueno, está mejor que cuando entró, pero tampoco vayan a gastar a cuenta o a festejar, uh-huh, o nada que se le parezca. Es decir, estamos en una situación respecto de la relación peso-dólar mejor que en octubre, sí, claro. Estábamos a 195, nos habíamos asomado al abismo, habíamos chumeado un poco, se dieron unos pasos atrás, el Banco Central en diciembre y ahora en enero está pudiendo comprar algunos dólares, pero, insisto, tampoco da para el papel picado, la espuma, nada. Uh-huh. Da para decir, bueno, este indicador del paciente está estabilizado. Ahora, hay otros indicadores que son más irregulares. La inflación, esto lo sabe cualquiera, sí, de las personas que escucha su programa. Uh-huh. Vas al súper, vas al almacén, vas a la carnicería ni hablar, vas a distintos lugares y te das cuenta que los precios se mueven más rápido que la mayor parte de los ingresos de la gente. Y este es un poco el tema que van a mirar todos a lo largo del 2021 en términos económicos. Está ligado, uh-huh, con el anterior. Porque cuando vos tenés una devaluación machaza en la Argentina, eso no se transmite al día siguiente plenamente a los precios. Claro. Tarda un poco y empezás a ver la remesón.
Devaluación, claro, no asumida.
Exactamente. Y cada uno que trata, los que perdieron de recuperar, los que ganaron de mantener lo que ganaron, lo que a algunos economistas les gusta llamar la puja distributiva. ¿Qué es la puja distributiva? Uh-huh. Ahí, cada uno trata de quedar en la foto lo mejor posible, de perder lo menos posible o de ganar algo. Entonces, ¿qué te encontrás? Bueno, te encontrás con que los precios de las góndolas están muy picantes y todo indica, digamos, que este 2021... A ver, el presupuesto, que es el proyecto o es la idea que tiene el ministro de Economía, dice, bueno, 29%, aunque el propio... propias autoridades del Ministerio de Economía por lo bajo te dicen, mira, creemos que va a estar más en el orden del 35% a lo largo del año. Y los que son menos optimistas te dicen, no, olvídate, esto está cerca del 50%. De cualquier manera, es muchísimo.
Claro.
Piensen ustedes, chicas.
Chile, Paraguay, tienen menos.
Pero no solo eso. Sacando Venezuela, si vos sumás la inflación de todos los países de América Latina, juntos, nosotros le ganamos a todos juntos. Si vos sumás lo que tiene Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, etcétera, nosotros le ganamos a todos, uh-huh, juntos. Así que no seremos campeones del mundo en fútbol, pero en inflación andamos muy bien, digamos.
Sí. Entonces,
evidentemente estamos frente a un tema que es evidente. A ver, después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el enfoque del oficialismo al respecto, pero cuando Cristina en su famoso acto de La Plata dijo acá hay que poner tarifas, jubilaciones, precios en una misma línea, e inmediatamente dijeron, bueno, las tarifas van a seguir subsidiadas, vamos a tratar de controlar los precios y que no aumenten las prepagas, y vamos a... Está advirtiendo el problema. Que el remedio ese sea eficaz, bueno, vamos a esperar. Uh-huh. Porque la verdad es que la Argentina tiene bastante tradición en materia de control de precios, de precios regulados, etcétera, y después más tarde o más temprano la situación se complica. Pero lo que digo es que está viendo el problema el gobierno. No es que los tipos te dicen, como en otras épocas, no, la inflación es del 7% anual, andamos bárbaros, mejor que Alemania, etcétera. No,
Sí, sobre todo porque también Gustavo tiene el pie puesto, ¿no?, en esto del congelamiento de los servicios, de las cuestiones tarifarias. Digo, ahí puede darse, ¿crees que puede darse un cimbronazo cuando, bueno, todo esto finalmente se libere?
Y bueno, obviamente, imagínate que si el control de precios fuese una herramienta eficaz para siempre, la Unión Soviética no hubiese desaparecido.
Claro.
¿No? Digamos,
¿y esto qué se aguanta hasta después de las elecciones?
Y bueno, y si yo, yo
es mucho.
Si vos me decís que esto hasta la, después de las elecciones aguanta, decime dónde firmo.
Claro, es mucho.
Digo, sí. Porque quiere decir que tenés hándicap para 9 meses. Lo que digo es que algunos, obviamente, van a protestar y van a gritar, a ver, si vos sos un empresario del rubro de la medicina prepaga, no estás contento porque habías ido a hablar con el presidente, te autorizaron un aumento, después no te lo dieron, etcétera. Si estás en el ámbito de los medios de comunicación o de los medios, no solo de comunicación en cuanto a medios masivos de información, sino también de comunicación telefónica o internet, etcétera, tampoco.
No, claro.
Pensá que hay un congelamiento de tarifas que se viene dando en algunos casos desde hace más de un año, en otros hasta dos. Bueno, entonces vos decís, está bien, aguanto. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hacen? Dicen, ah, vamos a invertir. Te dicen, no.
No, claro. Me voy a otro país.
Sí. O menos utilidad de la que tenía previsto y además, frente a otros insumos o costos que yo tengo que aumentan, tengo que adaptarme. Bueno, entonces el cable que iba a cambiar lo dejo. Uh-huh. Digo, es lo que haría cualquiera de nosotros en su casa si tenés dos ingresos y perdés uno. La heladera no la cambiás.
Claro. Sí, claro, te fijas en otras prioridades. Sí.
Exactamente, la prioridad tuya es llegar a fin de mes.
Seguro. Sí. Gustavo, ¿qué pasa con...? A ver, lo tenemos ahora, nada, recién asumido a Joe Biden. Siempre se mira mucho la relación de comercio exterior que puede haber con Estados Unidos, que es uno de los principales inversores extranjeros. Se habla de la posibilidad de, bueno, fomentar Vaca Muerta, industria automotriz. ¿Crees que tendremos la posibilidad de tener en este escenario externo, bueno, también, ¿no?, el precio de las hojas, esas cuestiones, ¿crees que por ahí puede venir un poco de oxígeno para el país este año?
A ver, la política internacional es el capítulo más importante de la Argentina y probablemente el menos transitado y uh-huh. menos discutido en términos generales. ¿Por qué? Porque primero que vos para gobernar bien un país tenés que tener bien la lectura del mundo. Porque si vos pensás que el mundo va para la derecha y goberna para la izquierda, te pegás el bananazo.
Claro.
Y a la inversa lo mismo. Nosotros tenemos un problema que no es nuevo, pero que es un tema, no sé si es un problema, es una característica. Es decir, nosotros tenemos una situación, vamos a plantearlo en términos casi, vamos a ponerle picante erótico a la charla. Tenemos una relación triangular.
Ay, mira.
¿Viste? Que siempre...
¿Todos están al tanto de la relación? Aquí, por ahí.
Bueno.
Hay a un ver.
Tema, ¿no? La relación triangular que tenemos es China y Estados Unidos.
Sí.
A ver.
O estamos con uno o con otro.
Bueno. Vamos a ser más abiertos mentalmente.
Ay.
Podríamos estar con los dos.
Sí.
No, pero tenemos que administrarlo muy bien porque no es sencillo. A ver, Estados Unidos, nosotros estamos en la zona, en América, estamos en la zona de influencia política de los Estados Unidos y de hecho Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo tiene presencia en determinadas empresas, desde servicios, automotrices, uh-huh. etcétera. Pero China es nuestro principal comprador
claro.
de productos agroalimentarios y además también hace algunos años empezó a tener una presencia importante, por ejemplo, desde la seguridad y lo estratégico en la base en Neuquén,
claro,
en el ámbito
en el
de
sur,
los ferrocarriles sí. de carga en el Belgrano. Ahora está interesado en la hidrovía, uh-huh. además, digo, hasta la minucia que vos puedes decir, todos tenemos un supermercadito chino más o menos cerca, digo, China está más presente en nuestras vidas, y ¿cuál es el tema? Que en realidad China y Estados Unidos de alguna manera compiten,
claro.
y tienen esferas que son complicadas.
¿Y se puede estar bien con Dios y con el diablo?
Bueno, eso es la política. Eso es política. El propósito y el desafío de una política que vos no podés cambiar, porque no es que nosotros podemos decir, miren muchachos, venga Biden, venga el secretario general del Partido Comunista Chino y pónganse de acuerdo porque Argentina necesita. No funciona así. Entonces tenés que ver de qué manera vos articulás eso sin ponerlo en no es Estados Unidos o China. Nosotros necesitamos de Estados Unidos y China. Entonces lo que habrá que ver con mucha astucia es ver cuáles son los aspectos donde no hay rivalidad los aspectos que a lo mejor Estados Unidos puede esperar de nosotros, algún gesto de, digamos, de compartir una política exterior, se me ocurre el caso Venezuela, y donde hay temas conflictivos, que sí puede ser el tema del 5G, donde está el famoso tema de Huawei, esta empresa china que quiere pisar en América Latina con más propiedad, y por supuesto...
Claro, litio tenemos acá también, que bueno, les interesa.
Obviamente, para mí enunciarlo en un programa de radio es mucho más fácil que para el canciller, para los ministros tomar la decisión.
Sí, claro. Aparte digo, depende qué canciller, porque bueno, Solá se manda a veces también algunas y complicadas y, para
claro,
las relaciones.
Lo bancan de un lado, del otro lado de esta unión que se ha hecho en la política, no lo bancan, o sea que está complicado. Vamos a recordarle...
La política de un país es la política exterior.
Claro, vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, que sabe mucho. ¿Y cómo ves hasta cuándo se puede seguir con esta ayuda necesaria para mucha gente que ha perdido su trabajo, con los ATP y demás situaciones? ¿Hasta cuándo un Estado que recauda cada vez menos, pero que reparte cada vez más, hasta cuándo puede aguantar esta situación?
Y es como, viste, ¿hasta dónde vos le podés poner agua al vino para que el vino siga teniendo gusto a vino y no sea solo agua?
¿Cómo se nota que es docente? Me encanta.
Si vos le das más ayudas durante un tiempo, bajo el reclamo lógico de decir, bueno, gente que está afectada particularmente por el tema de la pandemia, etcétera, tenés algunos con la mejor de las intenciones y todos la compartimos, y no, hay que ayudar, hay que darle, bueno, etcétera, okay. Sabés que vos le vas a estar poniendo más agua al vino, es decir, vas a estar emitiendo una mayor cantidad de moneda que de alguna manera hace que esa ayuda que vos le estés dando cada vez sea más menos importante.
Claro.
Porque si antes le servía para comprar 10 kilos de pan y 2 de asado, ahora le sirve para comprar menos que eso. Entonces lo que digo es que vos tenés que estar todo el tiempo haciendo la tarea de un equilibrista. Nunca, o sea, gobernar es difícil en cualquier lugar del mundo, les pasa a todos. Fijémonos en los Estados Unidos, que es un país, por lo menos para mí, admirable en muchísimos aspectos y sentidos, sobre todo en su sistema político y los problemas que tiene. Fijémonos lo difícil que es gobernar aún para naciones tan organizadas como las europeas en un contexto de pandemia. Bueno, mucho más para nosotros, que nos gustan más los problemas que el dulce leche.
Y esto de no tener un plan, ¿está bueno como estrategia? Viste que el propio presidente dijo, bueno, yo no quiero tener un plan económico.
Mirá, a mí, si vos lo querés llamar plan, programa, horizonte, orientación, Cacho, Pedro, María, me da lo mismo. Lo que vos me tenés que decir es más o menos qué pretendés hacer de tu vida. Entonces, el punto es que en algún... A ver, yo te digo, estamos en enero, nos vamos de vacaciones, vos me decís, sí, pero me vas a empezar a hacer algunas preguntas mínimas.
Claro.
Nos vamos a la playa, nos vamos a otro país, a la nieve. No, ¿qué llevo? ¿Con qué preparo la valija? ¿Con ropa de verano, de invierno?
Y podés no comunicar los puertas hacia adentro, pero digamos, puertas hacia afuera, sí, el Fondo Monetario tiene que saber lo que estás por hacer.
Bueno, entonces a eso voy. Yo te digo, a ver, ya a mí cuando tenía 20 años me decían, nos vamos de vacaciones, y yo ni bolsa llevaba. Pero ya estamos todos un poco más grandes, más cascoteados, y si me vas a proponer algo, yo te digo, mira, dame algunas coordenadas de lo que querés hacer. Yo entiendo que en una circunstancia de crisis no me podés planificar día por día desayuno, almuerzo, merienda y cena. No te pido tanto, pero al menos una orientación. Que no pase, digamos, que firmas un decreto a la mañana con un aumento de la prepaga y a la tarde sacas otro diciendo que no.
Estas tantas idas y vueltas también termina afectando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo político, pero también termina afectando lo económico. Esta falta de seguridad en todos los aspectos.
Y, a ver, todos siempre buscamos que nos transmitan determinados niveles de confianza. Vos vas en un avión y si vos ves que pasan el comandante a bordo, la comandante, la azafata con cara de preocupación, o te dicen una cosa o te dice otro, o el capitán va para un lado o para el otro, y eso, en medio de la turbulencia, y bueno, vos decís, no, pará. A ver,
nos vamos a pique.
¿No? Vos necesitas que venga la chica, te haga una sonrisa, te diga que simplemente que son 15 minutos, que después lo vamos a pasar, etcétera, y te va transmitiendo determinada tranquilidad, aún en un contexto donde uno natural y espontáneamente se pone nervioso. Con los países pasa lo mismo. Entonces, en realidad, lo que se espera de los dirigentes es que traten de transmitir más tranquilidad que inquietud. Ajá. Porque inquietud, la verdad, que tenemos todo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces yo diría, ayúdame con la otra, ayúdame un poquito con, viste, la información, tratar, insisto, en la universidad es una cosa, todo es más prolijo, el papel aguanta todo, pero tampoco justifica la práctica de la realidad que a lo mejor vos cambie de postura dos veces o tres en una semana porque vos me decís, che, me da la impresión de que no están analizando los temas con la seriedad del caso.
Seguro, y hay otros temas que también se están metiendo de a poquito en la agenda y hemos visto, Gustavo, que bueno, al menos los gobernadores del norte, propios y ajenos, le han propuesto a Alberto Fernández esto de eliminar las PASO. ¿Qué pensás respecto a las primarias?
La verdad no me queda claro, porque entiendo, los gobernadores dicen... no hagamos las PASO y ponen el argumento sanitario. Uh-huh. Bueno, yo diría, no sé si es el argumento, porque ¿qué quiere decir? Que si en octubre seguimos con el tema de la pandemia, no votamos para legisladores. Uh-huh. Claro. Entonces, primer tema. Pero, ok, como yo no estoy enamorado de las PASO porque tampoco es que han demostrado ser un instrumento brillante ni nada, lo primero que te voy a preguntar es, ¿no querés hacer PASO? Ok, ¿y por qué las vas a reemplazar? ¿Cómo se van a elegir ahora los candidatos? ¿Por elecciones es cerrada? Es decir, cada afiliado vota en su partido. No sé, por sorteo, por licitación, con la quiniela de Uruguay. Pero vos me tenés que dar. Y hasta acá no la hemos escuchado, esa propuesta. Te dicen, claro, suspendamos la PASO. Bueno, contame, porque no es un tema menor, cuando además estás cambiando una regla de juego en el transcurso.
Sobre la marcha.
¿Cómo la vas a reemplazar? Y claro, hemos escuchado eso. Entonces te diría que es muy importante... que digan, porque el único artículo, un proyecto de ley que dio vuelta en diciembre que decía derógase la ley de primaria y obligatoria, a veces, no, decime algo más.
Claro. Bueno, con internas, digo, por ahí con elecciones internas se podrían dirimir.
Bueno, es una alternativa, pero volvemos a lo que hablábamos antes. Entonces no digamos que el tema es la salud.
Claro, si claro, igual hay que hacer.
Con una interna filial, igual la gente va a tener que ir a votar. Claro. Salvo que vos digas que se puede votar en esa interna por teléfono, qué sé yo, por celular, por WhatsApp, puede ser, qué sé yo, no sé. Pero lo que digo es que el tema de utilizar argumentos sanitarios, donde además muchas veces esos mismos gobernadores que dicen que dentro de 6 meses va a estar toda la población vacunada y vamos a estar todo más tranquilo, te dicen, no, dentro de 6 meses vamos a estar en el pico de la segunda ola y por lo tanto no podemos votar.
Claro, yo diría, se contradicen.
¿Tanto querés para decir Gregorio? No, digamos el motivo real, que generalmente tiene que ver con que los oficialismos de cualquier color, porque hay oficialismo de Juntos por el Cambio que también quieren suprimir las PASO, se sienten más cómodos o piensan, no necesariamente es así, que si hay primaria, si no hay primaria pueden manejar mejor la lapicera, los candidatos.
La lista sábana. Hablando de candidatos, ¿te han ofrecido alguna candidatura?
No.
¿Aceptarías si te ofrecen?
No, yo estoy muy orientado ahora a la consultora, estoy dando clases, estoy también con temas periodísticos, así que estamos con esto y está muy bien.
Bueno, lo traemos de columnista.
Sí, cómo no.
¿Eh? Pero cómo no.
De onda.
Claro,
estadía, de onda, Gustavo. Para, estadía en una cabaña le conseguimos.
Claro.
Para comerte venís a mi resto, a Chapó. Y bueno, vamos viendo. Es por un día de calidad de vida, digamos.
Claro. Perfecto. Y si hay flan con dulce de leche.
Sí, bueno, también.
Una cosa así,
sí, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Gustavo, ha sido un placer charlar con vos y bueno, que nos pongas al tanto, especialista, que sabés mucho más de todas estas cuestiones económicas. Muchas gracias por esta charla para con la radio del Canal del Eco.
A ustedes, chicas, saludos.
Gracias, buena jornada.